entramos en los últimos minutos de la revista de Derecho y nos despedimos con la intervención de la profesora titular de Derecho Civil, doña María Teresa Bendito Cañizares, con quien vamos a charlar seguidamente de los requisitos esenciales de los contratos, como son el consentimiento, el objeto y la causa del contrato. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Bendito Cañizares.
Buenas noches, Charo.
Vamos a cerrar el programa, la revista de Derecho, con un tema de Civil 2, que lleva por título el consentimiento, objeto y causa del contrato. ¿Esta temática a qué corresponde?
Pues bueno, en principio corresponde a la teoría general de los contratos, que se estudia después de haber estudiado las obligaciones, por lo cual es una temática especialmente más agradable para el alumno. Y es una temática que se inicia en el título segundo del libro cuarto del Código Civil. ¿Por qué estudiamos esto? Pues porque es esencial primero tener un conocimiento global de lo que es el contrato, de los componentes de este contrato, para luego pasar a ver cada uno de los contratos en particular. Por eso esta segunda parte, de la que se examinarán los alumnos, se llama así, teoría general de los contratos y contratos en particular.
¿Hay algún concepto de lo que es el contrato?
Sí, bueno, ya el propio Código Civil establece un concepto, lógicamente, y abre precisamente el título que te acabo de mencionar, ¿no? El artículo, concretamente, el artículo 1254 del Código Civil, yo les voy a leer, porque para qué me voy a inventar otro concepto si ya lo dice el legislador, que es: el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o a prestar algún servicio. Y esto es un concepto del que se conoce porque previamente se han estudiado las fuentes de las obligaciones, y una de las fuentes principales de obligaciones de las que nacen obligaciones para ambas partes es el contrato.
Entonces, los requisitos, no sé si fundamentales o esenciales, son el consentimiento, el objeto y la causa.
Efectivamente. Y eso ya viene desarrollado a partir del capítulo segundo de este título que estábamos mencionando. Y efectivamente se caracterizan así por ser requisitos esenciales. ¿Esto qué significa? Pues que si no están, no existe contrato. En otros ordenamientos no es así. Sabemos que en el derecho germano, pues el BGB, pues no importa que no haya causa. Con que haya declaración de voluntad, pues ya tenemos contrato, y que esa declaración de voluntad se proyecte evidentemente sobre un objeto que constituye para ambas partes intereses, ¿no? Pero no hace falta que exista causa, que exista un fin por el que se desarrolla, un fin que es considerado por el ordenamiento jurídico, objetivamente considerado, pues como algo importante para realizar esas declaraciones de voluntad, y que finalmente se refleje en ese acuerdo, ¿no? Que es el que es lo que es en definitiva un contrato. En nuestro derecho, en cambio, es un derecho caracterizado precisamente por ser causalista. Si no tenemos el consentimiento, si no tenemos el objeto y si no tenemos la causa, no tenemos contrato. Y eso es lo que especifica el artículo por el que se hable este capítulo segundo, el artículo 1261 del Código Civil. A veces también faltaría otro de los requisitos, pero que no viene mencionado aquí por obvias razones, que es el de la forma. Pues bueno, porque nosotros desde el ordenamiento de Alcalá, pues no necesitamos una forma específica, salvo en determinados casos muy específicos, para formar nuestro contrato, para expresar, exteriorizar nuestras declaraciones de voluntad. Cuando el ordenamiento jurídico así lo exige, estamos hablando de un requisito que se llama forma, que evidentemente ha de incorporarse como un requisito esencial. Pero si no, es algo externo, es algo que no conforma como esencial el contrato, o sea, no es un elemento esencial del contrato, sino que es simplemente una forma de probar la existencia de ese contrato.
Pues podríamos pasar a analizar cada uno de estos requisitos esenciales, como acaba de decir, el del consentimiento. No se parece claro que consentimiento, alguien hace un contrato porque quiere realmente, ¿no?
Pues claro, y además es el primero que desarrolla, ¿no?, el Código Civil. Pues el consentimiento pues expresa, pues lógicamente, o se manifiesta por el concurso de la fuerza y de la aceptación sobre la cosa y precisamente sobre la causa, ¿no? Aunque esto se podría matizar. Pero para no andarnos con tecnicismos, pues ¿qué es el consentimiento? Pues una declaración de voluntad, ¿no? Ahí está la clave, cuando uno se pone de acuerdo sobre algo que es absolutamente interesante para ambas partes. Entonces, ¿qué es importante en este consentimiento? Pues que la persona que lo emita primero tenga capacidad para ello, porque si no tiene esa capacidad, por mucho que quiera, pues no va a poder. Esta capacidad puede venir limitada por dos factores. Por un factor, digamos, objetivo, porque así el ordenamiento jurídico lo haya establecido, por razones normalmente de moralidad. Por ejemplo, imagínate una subasta pública donde un juez que interviene en esa subasta pública pues quisiera comprar los bienes que van a subasta. Pues claro, tiene inmediata información y el ordenamiento jurídico le veta la posibilidad de intervenir y de dar su consentimiento por mucho que pueda. Ahí están los subasteros para hacer lo suyo, ¿no? Y imagínate pues los bienes de un tutor que quieran ser comprados por los bienes de un tutelado, ¿no?, que quiera ser comprados por un tutor. Lógicamente pues no es moral, por eso te digo que causas objetivas que por razones de moralidad son vetadas por el ordenamiento jurídico. Y hay otras que son subjetivas, propias del sujeto, a eso me estoy refiriendo. Pues imagínate un menor de edad, pues depende del menor, podrá otorgar o no su consentimiento. Si es un menor emancipado, pues entonces sí puede contratar. Eso lo dice el Código Civil, precisamente, dicen en versión negativa 1263 del Código Civil. Número uno, dice, no pueden prestar consentimiento los menores que no estén emancipados, ¿verdad? O imagínate, pues no un menor, sino un mayor de edad que no tenga toda su capacidad porque le falten aptitudes físicas
mentales, más bien, ¿no?
Sí, no, y físicas también importantes para determinados asuntos, ¿no? Bueno, pues evidentemente no puede prestar ese consentimiento. Son las causas de incapacidad que vienen establecidas en el artículo 200 del Código Civil y que son importantes a considerar. O sea, que lo primero es que se tenga, es un presupuesto de dar el consentimiento, que se tenga esa capacidad. Y luego ya emitirla. Y claro, y eso ya es fundamental. Pues lo que hay que ser es libre para emitir el consentimiento y este no ha de estar viciado. ¿Libre en qué sentido? Pues yo te pondría un ejemplo. Si te acuerdas de la película de Siete novias para siete hermanos, que la última escena es que se están casando los siete hermanos con las siete mujeres del pueblo, pero todos los progenitores están detrás con una pistola en mano. Bueno, pues eso no es evidentemente un consentimiento libre, aunque estaba clarísimo que tenían ganas de casarse, ¿no?, en este caso. Eso es lo que pide nuestro ordenamiento, ¿no?, que efectivamente se demuestre la libertad en que no haya, pues que esta no esté, lo que se llama técnicamente, viciada. Por eso el consentimiento puede estar afectado por determinadas causas que impidan formar una voluntad o cambiar una voluntad que no sería así expresada si no se dieran esas causas. Y por eso a continuación pues se estudian dentro del consentimiento los vicios de la voluntad.
Que por eso mismo se puede entonces anular un contrato si...
Efectivamente, esa es la clave. Y además eso es importantísimo porque luego el alumno, bueno, en general no se entiende. Cuando uno habla, tú lo has expresado muy bien porque dices anular un contrato. Pero es que normalmente la gente dice, es que esto es nulo. Bueno, no, mire, es nulo si usted intenta anularlo, que es muy diferente. Nosotros utilizamos dos sistemas de ineficacia. El más fuerte, que es la nulidad radical o absoluta. Es decir, esto es nulo con independencia de lo que pasa. No existe en el mundo jurídico, se dice. En cambio, se puede decir, esto es meramente anulable. Bueno, pues los vicios del consentimiento, esto es cuando un contrato está viciado por error, porque una persona ha subido un error, porque ha habido un engaño y, por tanto, hay, por ejemplo, un dolo, o bien porque pues ha habido una fuerza que ha compulsionado a la persona y que ha hecho cambiar, variar su voluntad. Bueno, pues esto es un vicio del consentimiento que lo que lleva es a la posibilidad en un futuro de anular ese contrato, pero que en principio no es nulo. Por eso no se puede decir que directamente estos contratos cuyo consentimiento está viciado no son nulos de pleno derecho, son meramente anulables, que eso es muy diferente.
Sí, y a veces es difícil incluso de demostrar, ¿no?
Bueno, claro, vicios, ¿no? Claro, toda esta temática está en función de lo que se pueda o no se pueda aprobar, pero como todo el derecho, gracias, sí. Ya estamos hablando en teoría y no me puedo extender mucho más.
Vamos a ver el otro requisito.
Bueno, lo único que no hemos dicho es cuáles son los vicios del consentimiento, más o menos. Bueno, el error, la violencia, la vis física, la vis moral, violencia o intimidación que se llama, y luego el dolo, son los tres vicios de consentimiento que operan, pues eso, produciendo la posibilidad de entablar una acción de nulidad y conseguir la nulidad del contrato.
Entonces ahora ya sí podemos pasar.
Podemos pasar a lo que quieras. Venga.
Venga, vamos a pasar entonces al objeto. ¿Cómo, qué es? Cuando hablamos del objeto del contrato, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Pues primero hay que quitarles a los alumnos un tema de la cabeza. Primero han estudiado ellos en teoría, no la teoría general de los contratos, pero sí básicamente el año pasado cuando estudiaron el negocio jurídico, el concepto de negocio jurídico, se va a hablar más o menos de todo esto, ¿no? Y entonces se les dijo que el objeto pues no existía, o sea, no se podía hablar de una forma general del objeto del negocio jurídico, porque había negocios jurídicos que en realidad no tenían objeto. Y poníamos, por ejemplo, el caso del matrimonio. Decíamos, ¿cuál es el objeto del matrimonio? Podemos decir, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el fin que cumple el matrimonio? Pero el objeto, la verdad es que nos cuesta un poco decir qué es, ¿no? Ahora, sin embargo, nos ceñimos solo a los contratos, ¿no? Por eso, quizás hasta la coletilla o la consecuencia que podríamos sacar es que el matrimonio no es un contrato, pese a todas esas creencias que hay por ahí. De alguna manera sí, pero bueno, que habría que matizarlo bastante. En cambio, ahora podemos decir que efectivamente se necesita un objeto, lo hemos visto, el 1261 del Código Civil exige taxativamente un objeto, porque si no, ¿en qué se van a poner de acuerdo las partes? Pues a eso es lo que responde el objeto. El objeto es eso, es la cosa, lo que describe más o menos el artículo 1271, ¿no? La cosa que va a ser objeto de interés y por la que las partes van a llegar a esa declaración de voluntad, ni más ni menos. No es el fin, por tanto, que va a cumplir el contrato, porque eso ya será la causa de la que vamos a hablar ahora a continuación, sino pues las cosas, las res, que eso lo entenderán los alumnos, del contrato. Ni siquiera tampoco el contenido. Esto es, después de emitir las declaraciones de voluntad, se forman lógicamente para las partes un conjunto, una de facultades y de obligaciones, ¿no? Para cada parte, porque en el contrato hay dos declaraciones de voluntad. Bueno, pues eso no es el objeto del contrato. El contrato es algo mucho más próximo, más inmediato.
¿Y más concreto o no?
Y más concreto, claro, la cosa, pues yo quiero comprar un inmueble, pues el fondo será el objeto del contrato y no otra cosa. Uh-huh. Otra cosa es que mi motivación para comprarlo sea establecer allí un rascacielos por el que, bueno, sea considerada toda mi vida como la mayor constructora del mundo. Bueno, pues eso será una motivación que la puedo ingresar dentro del contrato, que finalmente será tenida en cuenta. Pero si no, realmente lo importante, el objeto es lo que verdaderamente es la cosa.
O
la cosa, no, la cosa objeto de contrato. Uh-huh. Lo que se quiera conseguir, eso es lo que, pero no la motivación, no la causa que en abstracto nos va a pintar el ordenamiento, ni siquiera la de facultades, como te estaba diciendo, derechos y obligaciones, que eso no es objeto de contrato, es el contenido del contrato, después de que se han emitido las declaraciones de voluntad. No sé si ha quedado más o menos, pero lo importante es señalar pues cuáles son los requisitos de este objeto, porque claro, todo se puede comprar, por ejemplo, todo se puede arrendar. ¿Hasta qué tiempo se pueden realizar determinadas cosas? Pero hay siempre unos límites, ¿no? Pues igual que no podemos comprar droga, pues lo que podremos sacar de ahí es que las cosas que se compren pues tendrán que estar en el comercio de los hombres, y el estar en el comercio de los hombres significa que el ordenamiento ha decidido que eso es lícito que se cumpla. Por lo tanto, la primera de las características es que sea un objeto lícito, o sea, estar en el comercio de los hombres, como dice el artículo 1271. Luego, pues algo que es obvio, pero que lo recuerda el Código Civil, porque alguien puede ser que no, que bueno, por su capacidad no acabe de entender. Pues yo no puedo comprar la luna, es que por mucho, bueno, a lo mejor en un futuro
se puede, no sabemos muy bien,
pero realmente ahora mismo, pues no es lógico. Se la están comprando los distintos estados, ¿no?, que lleguen por allí. Pero ahora los hombres, a nivel particular, pues así nos movemos en derecho civil, pues no pueden realizar determinadas cosas por imposibilidad física unas veces, otras veces por imposibilidad jurídica. Por ejemplo, puede ser objeto de un contrato, antes que me preguntabas, un derecho, no solamente una cosa, ¿no?, las cosas, sino también los derechos. Yo puedo transmitir, pregunto, ¿no?, un derecho de habitación. El derecho de habitación, aunque no lo entiendas muy bien, pues es el derecho a ocupar, un determinado lugar en una casa. No es un arrendamiento, sino un derecho a ocupar ese. ¿Yo puedo transmitirlo a mi serie de...? Pues no. ¿Puedo cederlo? No. ¿Puedo arrendarlo? No. Y sin embargo, otros derechos sí podría. ¿Puedo subarrendar, por ejemplo, para que veas la diferencia, mi inmueble? Claro que puedo. Digo, mi inmueble, mi arriendo. Pues claro que puedo hacerlo, siempre y cuando cumplamos los requisitos establecidos, ¿no? ¿Ves en donde nos movemos? Ese es el segundo requisito. Y el último es que, lógicamente, pues habrá que determinar cuál es el objeto, porque lo que no puede es dejarse un poco al aire, ¿no? Dice la doctrina que sea determinado o determinable. O sea, pues si en un momento determinado no se puede, pero sí en un futuro, ponte las cosechas. Que, bueno, pues que vendrán, las que vengan, pues las compro, y las que no, pues no las podré comprar, lógicamente. Ahí,
uno de los requisitos fundamentales de la radio es también el tiempo, y ya estamos,
estamos
pasándonos ya, aunque sea en un minuto, justo a lo mejor nos estamos dejando el último de los requisitos más importantes en el contrato, como es la causa.
Ya no es que sea lo más importante, es que pues es absolutamente difícil explicar la causa en dos patadas. Vamos a ver, ¿qué podría yo decir? La causa es el fin que cumple el contrato, pero para las partes, en principio, no, y no lo pongan, o sea, no lo, vamos, quiero decir, a nivel de examen, no lo pongan, porque sí es importante determinados móviles que llevan a las partes a contratar, evidente, pero si eso no tiene un reflejo en el contrato, es como si papel mojado. Al derecho lo que le interesa es que la causa, el fin que cumpla, sea un fin objetivamente hablando. O sea, que con independencia de lo que lleve a las partes a contratar, las intenciones que tengan, el contrato sea lo que es. Y no lo que digan las partes que son, porque yo a lo mejor puedo llamar arrendamiento a algo que no es, que es un derecho de habitación, por ejemplo, como te estaba diciendo antes. Entonces, lo importante no es lo que lleve a las partes a contratar, sino lo que objetivamente considera el ordenamiento jurídico que es lícito que llegue a ser contrato. Por ejemplo, la causa objetivamente considerada para el ordenamiento jurídico, si hablamos del contrato de compraventa, es el cambio de cosa por precio. Si estamos en un contrato de permuta, es el cambio de cosa por cosa. Si yo a eso lo quiero llamar otra cosa, no será causa. Eso es objetivamente considerado. Eso no significa que no sea importante, sin embargo, en un determinado momento considerar la motivación que lleva a determinada parte a contratar. Porque en el caso que te decía del rascacielos, si yo quiero ser una persona que sea en el futuro nombrada o recordada por un rascacielos el más alto del mundo, y resulta que compro un fondo donde no puedo hacer la cimentación tan profunda que me permita elevar esas paredes tan altas, pues evidentemente, si eso lo reflejo en un contrato, ese contrato de compraventa de ese fondo será nulo, porque yo lo que quería era levantar eso hasta el infinito y algo más, como dicen en Toy Story. Quiero decir que hay que ponderar eso, y así lo hace la jurisprudencia, y lo que exige es que quede reflejada. ¿Me tengo que ir ya? ¿No podemos?
Sí, ya estamos terminando.
Pues tendremos que explicar la causa en otra ocasión, porque es absolutamente importante, es las cosas más importantes que hay.
Pues entonces tal vez en la próxima oportunidad que tendremos el 2 de abril a lo mejor pueda...
Rellenamos un poquito con la causa.
Hablamos
más que nada
de la
porque
causa,
es de las cosas que menos se entiende.
Bueno, pues el tiempo, ya le decía, es muy limitado en la radio, y nosotros, la revista de Derecho en concreto, ha llegado a su fin y tenemos que despedirnos aquí. Muchísimas gracias, profesora Bendito, por haber estado estos minutos con nosotros.
Venga, gracias.